según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor.
Así es, mejor. Bueno, queridos hermanos, gloria al Señor y bendito sea su nombre por siempre. Esto me viene un poco porque uno estaba en Medjugorje hace poco y hay que saludar así de esta manera a la gente. Bendito sea Jesucristo y María, por siempre sea bendito. Bueno, que demos gracias al Señor que estamos aquí de nuevo, de vuelta aquí. Yo creo que esta lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, pues nos viene muy bien a nosotros, que a lo mejor ya hemos estado un poco... Es volver otra vez a la casa de Pedro, Simón, a la iglesia, a esta plantación de Dios, que es grande poder encontrarse otra vez aquí con los hermanos. Y por supuesto, lo más importante, con Jesucristo. Este evangelio que tenemos aquí es el siguiente. Yo no sé si por casualidad, la otra vez que vine a Maranatá, yo no sé si os acordáis, la otra vez que estuve yo por aquí, no, la anteúltima, he venido dos veces. Además, la primera vez alguien me preguntó, hace un año casi, al llegar aquí a Alcobendas, me dijeron: vente a Maranatá, así invitándome a venir a Maranatá. Y yo le dije no, así con mi padre, que fue Pilar la que me lo dijo, y se quedó así un poco asustada. Y bueno, pues poco a poco, pues juntando un poquito en esta... Yo creo que esta palabra de hoy, como os digo, cuando vine aquella vez, después de este tan rotundo no que dije, después ya me amansé un poquito y acepté. Y aquel día también era la Eucaristía, era precisamente el Evangelio anterior a este que hemos escuchado hoy. Es el momento inaugural de Jesucristo en Nazaret. Una experiencia para Jesús frustrante, realmente frustrante. Sin embargo, la vida de aquí, la que acabamos de escuchar, pues es todo lo contrario. Es una experiencia que yo creo que a Jesús humano, que también lo era, como Pablo, que le vemos aquí en la primera lectura quejándose, Jesús este humano, y también en cierto modo sujeto a tentación, porque no vamos a decirle Jesús, y esto no lo escondieron los evangelistas, nos presentaron a un Jesús humano de carne y hueso. Como os digo, esta experiencia de Jesús aquí en Cafarnaún fue muy bonita para él, pero a la vez muy tentadora. Lucas pone estas dos experiencias en paralelo, una detrás de la otra. Como os digo, la primera era negativa para Jesús, porque él se había hecho bueno, un programa muy claro de cuál era su misión. Y se puso a leer en la sinagoga de Nazaret ese texto tan bello del profeta Isaías, que el siervo va a anunciar la buena nueva a los pobres, a liberar a los oprimidos, a sacar de la cárcel a toda esa gente, ¿no? En definitiva, a los destituidos de la sociedad. Y ese era un poco el ánimo de Jesús, su misión, para lo que el Padre le había enviado. Pero se encuentra en Nazaret con un corazón duro por parte de los de su pueblo, su gente. Es más, le reprocha: ¿y tú quién eres? ¿No eres tú el hijo de José? Es decir, tú no eres nadie. Esta es la primera tentación que Jesús sufrió allí en Nazaret. Es decir, considerarle nadie. Es decir, nada. Un hermano hoy aquí en la oración nos ha hecho una oración muy bonita, diciendo que no somos nada y que todo es del Señor. Allí Jesús experimentó esa pequeñez, esa nada. Su historia, que era el hijo de un carpintero, que se dejara de ilusiones, que no iba a ir a ninguna parte, que siendo carpintero, pues no era nadie. Esa es una tentación, pues, de la historia. Y que todos, bueno, nosotros no somos hijos de carpinteros, pero poco más o menos todos tenemos nuestra historia, y nuestra historia, pues, es una historia, pues, iba a decir que a los ojos del mundo, muy vulgar. Y el diablo, los de su pueblo, pues quisieron tentarle por ahí a Jesús. Pero por otro lado, yo creo que los de Nazaret estaban, y Dios mismo lo dice el Evangelio, estaban admirados por Jesús. En cierto modo, le querían. Es más, nos dice Lucas que le dijeron: médico, cúrate a ti mismo. No que se curara él, es decir, que se curara él, sino... Y lo dice más adelante: haz aquí lo que hemos oído que has hecho en otras partes. Queremos ver los signos. Querían, de cierto modo, retener a Jesús allí, poseerle, tenerle para él. Y Lucas, con su visión no estrecha como la del pueblo judío, sino abierta, grande, veremos cómo Jesús, Lucas, lleva el Evangelio de Jerusalén hasta los confines de la tierra. O sea que el primer fracaso de Jesús, y todo esto sirve también para todos nuestros fracasos, abrió la puerta a una maravillosa historia de salvación, de la que formamos parte tú y yo. Y San Lucas le dice, la respuesta que le da Jesús, él dice que él vino, cuando vio el Señor el profeta Elías y Eliseo, les envió a curar, ¿a quién? No a una gente del pueblo de Israel, sino a curar a una viuda que estaba en la zona de Tiro y de Sidón, a los paganos, a los gentiles, a los alejados. Y para eso había venido. Por esta respuesta quisieron echarle por el precipicio. Y Jesús, con una... bien, sabiendo estar, pasó por medio de ellos y se marchó. Como os digo, esta era la parte negativa de esa... comienzo, y quizá también fuera un poco el comienzo del Evangelio, de un fracaso, que Dios en cierto modo entra en nuestros fracasos, en nuestros pecados, en nuestra pequeñez, para sacar de ahí algo grande. Y aquí vemos a Jesús ahora en el otro lado completamente opuesto de la manera o de la en la plena gloria. Llega a Cafarnaún y en Aquilaboa le presentan a un endemoniado. De allí le saca el demonio. Y después de ahí, de la sinagoga, tenemos este trozo del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús, que se dirige y realiza de algún modo esa misión para la que había venido: de ir a los más pobres, a los últimos. Hoy también hemos hablado, algunos aquí, un hermano allí, diciendo que el Señor le curaba y que había venido a Maranatá y a la Eucaristía para eso, para que el Señor nos cure. Y nosotros, y otro por ahí, los dolores también, venimos aquí precisamente para que el Señor nos cure. Y esto es lo que Jesús hizo con esta mujer, la suegra de San Pedro. No se le ocurriría otra cosa a San Pedro que pedir que curara a su suegra. No tengo nada contra las suegras, pero bueno, normalmente las suegras no son... Yo hoy estos días que estaba en Medjugorje, había dos matrimonios jovencitos, recién casaditos. ¿Y sabes a quién invitaron a ir? Les pagaron el viaje, todo, el billete. ¿Quiénes invitaron? ¡A la suegra! Fíjate tú, ¿eh? ¡Qué cosa más bonita! Yo me preguntaba y les preguntaba, yo sé, ¿por qué? ¿Cómo es que habéis invitado a la suegra? Naturalmente, también es la madre. Pero de uno de ellos es la suegra. Y allí estaban estos dos matrimonios con sus suegras o con sus madres, allí en Medjugorje, compartiendo un poco. Y me dijeron pues que querían que ya estuvieran un poco esta experiencia de Medjugorje, de Jesús y de cierto modo pues de estar con él. Como os digo, esta curación es muy muy bonita. Jesús no usa las manos, parece que no hace absolutamente nada. En otros evangelistas nos dice que impone las manos o que la toca la mano o la levanta. Aquí Jesús está, simple y llanamente, está. No hace absolutamente nada, solamente está. Y Jesús hoy también para ti, para mí, que venimos aquí a esta Eucaristía, Cristo está aquí para sanarte, para curarte de esa fiebre. Esta fiebre, en la oración hoy hemos estado hablando del agua, desde el principio, cómo necesitábamos esa agua del Señor, que nos curara de estas, no solamente de este calor que ha vuelto otra vez, sino también de esa sed que tenemos dentro cada uno de nosotros, como la suegra de Pedro, que allí estaba, y Jesús dice a su lado, estaba allí, nada más. Nos dice también que Jesús increpó a la fiebre, usa la misma palabra que había utilizado antes cuando increpó aquel espíritu inmundo dentro de la sinagoga. Y después, también en este mismo texto que acabamos de leer, cuando los demonios empezaron a hablar de él. Como os digo, Jesús aquí realiza plenamente su plan, es decir, para lo que había venido, para los pobres, para los enfermos, para toda clase de males. Y aquí sí nos dice que iba imponiéndoles las manos y curándoles. Yo siempre me he preguntado en esta manera de Jesús de dirigirse a las tormentas, a los demonios, a la fiebre, qué cosas distintas, ¿eh? Una tormenta, la fiebre, un demonio o un espíritu inmundo. Usa la misma expresión, increpar. Y nos dice claramente por qué increpaba a los demonios. El demonio sabemos todos que es el padre de la mentira. Es el más mentiroso de todos. Pero sin embargo, aquí pues dice la verdad más grande del universo. Y parece ser que a Jesús le preocupaba un poquito que los demonios hablaran de él y dijeran lo que decía: tú eres el Hijo de Dios. Y un poquito más adelante, al oír estas palabras y decirles que se callen la boca a los demonios, porque sabían quién era, nos dice el evangelista que se fue a un lugar desierto. Me he preguntado siempre qué relación tiene entre este Hijo de Dios, los demonios y este lugar desierto. Y estas tres palabras se encuentran precisamente en el lugar de las tentaciones de Jesús, en el desierto. Las mismas palabras. Dos de las tentaciones de Jesús fueron precisamente estas palabras: si tú eres el Hijo de Dios, esa es la primera, haz que este pan se convierta, estas piedras se conviertan en pan. Y la tercera: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de ahí arriba para que veamos que verdaderamente tú eres el Mesías y que los ángeles vendrán a recogerte. Yo creo que ante tanta gloria, ante tanta acogida por parte de Jesús, estas palabras resonaron dentro de su corazón como una gran tentación. De hacer de su misión, de esta tarea que Dios le había encomendado, una cosa completamente errónea. Él tenía que seguir otra clase de misión. Y fue precisamente para eso, para lo que Jesús se dirigió al desierto, para reencontrar otra vez esa llamada del Padre. Y allí fue pues donde descubrió un poco esta misión tan grande de anunciar el reino y de predicar, pues para eso había sido enviado. A Jesús, una vez más, ya no por un poco por celos y por envidias como los de Nazaret, que tenía envidia de que el pueblo vecino había curado muchos enfermos y en el suyo a ninguno, aquí la gente otra vez trata de poseer, de agarrar a Jesús. Y muestra también pues Lucas pues la gran libertad de Jesús. No se amilana ni ante el fracaso ni ante los momentos de gloria, es decir, que uno también se ante las dos situaciones. Jesús se muestra siempre, en cierto modo, aún sufriendo en su cuerpo la tentación, ¿no? Como hombre que era. Y de hecho por eso hizo callar a los demonios, que no dijeran que era el Hijo de Dios. Él deja esa aparente gloria de Cafarnaún para ir a anunciar el Evangelio y proclamar el reino a otros sitios. Bueno, pues yo creo que esto es lo que el Señor pues me ha hecho ver en estas palabras, que lecturas que hemos visto. También dar gracias al Señor por este salmo tan bonito que hemos escuchado hoy, y que solo es una parte, que es muy grande este salmo, el salmo 30 y 140. A ver, vamos a ver, estamos. El salmo 33 o 32. Esta es una invitación a la alabanza. Como Dios, de cierto modo, pues es el Señor de la creación de la historia. Y como en los movimientos de donde se revuelven las cosas, Dios también interviene. Interviene de una manera muy, muy concreta, escogiendo un pueblo para sí. La elección. Y mirad cómo es esta elección. Es una elección con la mirada. Y es una elección de misericordia. La mirada, porque Dios se fija en nosotros, no porque seamos este pueblo o esta comunidad, este pueblo de Maranatá, por ejemplo, sea algo grande en sí mismo, sino por pura gracia de Dios. Te escogió como heredad. Mira, se fija en ti. Desde su morada observa, porque Él ha modelado tu corazón y conoce todas tus acciones. ¿Hasta dónde llega la elección de Dios? Hasta, pues hacerte como eres, queriéndote allí y mirándote con amor. Bueno, pues con esta palabra vamos a continuar nuestra Eucaristía, siguiendo y alabando y dando gracias a Dios que ha escogido a su pueblo sin merecerlo, que ha tenido compasión de nosotros, que ha tenido misericordia. Este mismo salmo dice que la misericordia del Señor llena toda la tierra, toda la tierra. Y nosotros, precisamente por esa misericordia, pues buscamos que el Señor tenga misericordia de nosotros.